Ayer con Tasa Moreira, precandidata del Frente Amplio, estuvo por Canal 12, ¿no? Invitada al programa Día Perfecto de mañana, y dentro de la entrevista deslizó un concepto, ¿no? Que a mí me llamó la atención, y dije, mira, me voy a quedar con esto y después se lo voy a comentar a Sapo a ver si hacemos algo en la radio, ¿no? Hablando un poco de, en realidad, de política y de educación, ¿no? De nivel educativo de la gente, etcétera, etcétera. Ella dijo, está comprobado que cuanto más educada es la gente, más progresista es, y cuanto menos educada, más conservadora, ¿no? Y estableció esa relación. Mayor instrucción, mayor progresismo; a menor instrucción, mayor conservadurismo. Es decir, a priori, la frase puede tener su lógica, ¿no? Es decir, quizás una persona cuanto más educada está, me refiero a educada, instrucción, ¿no? Es decir, formada. Cultivada, formada, empieza a tener una dimensión más amplia de las cosas y, por tanto, más allá de sus convicciones, entiende que debe vivir en un mundo donde las convicciones del otro también tengan lugar, estén respaldadas, estén garantizadas, ¿no? Estén legitimadas. Por ende, sería más progresista en relación a que acepta, ¿no? El avance de las libertades de todos, ¿no? Y para distintas cosas, más allá de que le gusten o no. Y por contrapartida, una visión más estrecha de las cosas hace que la persona sea más conservadora. No sé, eso es la interpretación que hice yo, ¿no? Después de que Constanza Moreira dijera
y
esto.
Y después,
¿no?
Eso vos, los términos conservador progresista los traspolás también a los partidos uruguayos, ¿no? O a corrientes ideológicas, izquierda y derecha.
Digamos que, ¿no? en ese sentido, siguiendo el lineamiento de Constanza Moreira, en términos electorales, uno podría decir, bueno, las personas más instruidas votarían al Frente Amplio, si el Frente Amplio representa el progresismo, y las menos votarían a los partidos que identifican como más conservadores, ¿no?
Facciones dentro de los partidos tradicionales que se entienden son más conservadores.
Exacto, un postulado.
Pachequismo, ponele, ¿no?
Por ejemplo, hoy en día, donde se juega mucho el tema de quién es progresista o más liberal y quién es más conservador, en la agenda de los nuevos derechos, ¿no? Porque capaz que en términos económicos está muy mezclada la cosa, es más difícil establecer la
bueno, marihuana, aborto, homosexuales.
Claro,
ese combo,
¿no? Uh-huh. Y que aparte por la visibilidad que tienen estos temas, por la repercusión social que tienen estos temas, ahí se puede jugar un poco en la cancha a ver quiénes son en teoría más progresistas y quiénes son más conservadores, ¿no? Porque obviamente que negarte a cualquiera de estas cosas es a la vez o aplazar o discriminar los derechos del otro y dar saltos en la sociedad en función de avanzar en libertades que a priori te pueden parecer que el resultado de este avance contribuya a una sociedad peor, más decadente, donde los valores estén en jaque, etcétera, etcétera.
Cambios.
Entonces, claro, el progresista tiene que necesariamente apuntar a cambiar las cosas, ¿no? Y avanzar y a no tener miedo. Pero mismo el término progresismo está muy diluido, si se quiere, ¿no?
Creo que se viene usando por lo menos desde la época de Valle Ordóñez el término progresismo.
El término progresismo se viene usando desde la Revolución Francesa.
Te digo en Uruguay.
Ah, bueno, bueno.
En Uruguay.
No, claro, lo que quiero decir es que el progresismo abarca muchas cosas. Es como muy genérico, quizás, ¿no? ¿Qué es ser progresista? Entonces, inclusive, hay también que empezar a... ¿no?
A desanudar y llegar hasta donde arranca la piola
y ver qué es entonces, sí. Quiénes son, qué representa hoy el pensamiento conservador en el mundo de ahora, en la actualidad, quiénes representan un pensamiento progresista, ¿no?
Pero la que dijo la frase es una precandidata a la presidencia, pero también es una politóloga
y por eso fue importante, ¿no? Sí. Es decir, porque quien estaba determinando esto, ¿no? Que cuanto más instruida está la persona, más progresista se hace, y cuanto menos, más conservadora, lo dijo una politóloga. Entonces, pensamos que sería interesante hablar de esto con un politólogo.
Ahí va, pero que no esté candidatándose a la presidencia. Entonces llamamos a Antonio Cardarello, viejo compañero acá de la radio, para que, bueno, se explayara un poco sobre lo que dijo Constanza Morera. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Bueno, arriba, che. ¿Qué reflexiones se desprenden de esos dichos de Constanza Moreira? ¿Más instruido, más progresista, menos instruido, más conservador?
Sí, bueno, eso es así, se ha demostrado, se ha comprobado que es así, o los datos de la serie de opinión pública muestran que es así, y eso vale no solo para Uruguay, sino para todos los países de América Latina, para Europa Occidental, para Estados Unidos, donde se conoce generalmente, se hace esa asociación de que un mayor nivel socioeducativo va acompañado de un voto más a la izquierda. Si pensamos en el caso de Uruguay, tradicionalmente ha sido el espacio de reclutamiento de la izquierda cuando surge los primeros partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, cuando la Unión Cívica se refunda, esos pequeños partidos que eran llamados partidos de ideas se nutrían básicamente de sectores con mayor nivel intelectual o de educación que el promedio, pese a que decían representar, a por lo menos en lo que hace el Partido Socialista, el Partido Comunista, a la clase obrera o a los trabajadores, en realidad sus votos provenían de gente más instruida y que no serían los que iban a usufructuar los beneficios de los ideales del partido, digamos. Uh-huh. O sea, eso ha sido históricamente para la izquierda. Desde el 84 para acá, de que se hacen encuestas de opinión pública en forma continua y hay series, la información que disponemos, por eso Constanza lo manejó, porque ella ha investigado incluso sobre ese tema, hay una asociación entre un mayor nivel de instrucción, mayor avance, o sea, terminar secundaria o empezar la universidad o universidad completa, y el voto hacia la izquierda. Esto no quiere decir que todos los que tengan un nivel terciario son de izquierda, sino que hay una mayor predisposición, y ahí influyen cosas como la socialización que se dan en ámbitos como las universidades, donde la mayor parte de los movimientos estudiantiles y eso están vinculados a la izquierda, y hay una socialización, inclusive de gente que proviene de hogares, de los partidos tradicionales, se socializan en un ambiente políticamente, en momentos que están empezando a formarse, con más inclinación hacia la izquierda. Eso ha sido así. Los partidos tradicionales, 2x3 hay algún dirigente que dice, bueno, nosotros le dejamos ganar a la izquierda la hegemonía de la política cultural, de la educación. Fue un proceso de años y acá están los resultados.
Antonio, pero ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que en muchos casos las clases dominantes o las clases más altas, uh-huh, que tienen un acceso a educativo muy grande, por lo general son todas personas que pasan por la universidad, uh-huh, se convierten en profesionales, uh-huh, están muchas veces relacionados, ¿no?, o vinculados a posiciones más conservadoras. Uh-huh. Y es decir, ahí hay un nivel de instrucción, hay un nivel educativo importante, pero sin embargo, a la hora de verlo esto en términos sociales, sus posiciones siempre terminan siendo más conservadoras que progresistas.
Bueno,
generalizando, ¿no? Obviamente.
Sí, eso es lo que te decía. No, eso no significa que es una regla, que toda persona que pasa por la universidad o que alcanza un nivel terciario se vuelve automáticamente de izquierda, sino que hay una predisposición, por supuesto, que, uh-huh, hay sectores donde los sectores más ilustrados, o lo que se llamaba las élites, o más antiguamente, como le llamó Real de Azúa, ya que acá no había aristocracia, el patriciado, también están dentro de los más educados y sin embargo mantienen una ideología más de derecha. Uh-huh. Iban algunos elementos que ustedes estaban mencionando cuando empezaron a presentar el informe, que tiene que ver con la visión de la sociedad de ciertos derechos. La ideología o la izquierda a grandes rasgos, el progresismo, tiende a pensar que hay una evolución positiva de la sociedad, de que cada vez se van conquistando mayores derechos y mayores garantías, y que la libertad y la igualdad tienen que ir avanzando. De parte de los sectores, digamos, un pensamiento más conservador, hay una visión negativa de los avances, y una visión más de mirar hacia atrás. Por eso se habla de conservador, de conservar determinados valores, claro, actitudes, y de que el pasado era mejor que el futuro.
Claro, si nosotros tratamos de mirar la actualidad política y la política reciente a través de este axioma, ¿no? Que por supuesto es muy esquemático, como vos decías, y eso lo hace después un poco engañoso a la hora de relacionarlo con determinados fenómenos. Siempre se dijo acá, ¿no? Las clases populares, ¿no? Las que menos acceso a veces tenían a la educación o a la instrucción, apoyaban a Pacheco, ¿no? Pacheco, eran pachequistas. Después el Espacio 609 o el MPP ganó ese lugar. ¿No? Entonces, siguiendo ese lineamiento, decimos, bueno, están apoyando visiones conservadoras, ya sea Pacheco o sea el MPP.
A ver, eso se daba así, llegó a un trabajo muy, muy bueno de César Aguiar, que hablaba de lo que pasaba en Uruguay hasta la aparición del Frente Amplio, que se llamaba la doble escena. O sea, el sistema político operaba en una suerte de doble escena. La gente, los sectores más populares o menor instrucción, de repente apoyaban en la esfera social, en los sindicatos, votaban a sus representantes, a gente de izquierda. Sin embargo, a la hora de votar, optaban por votar a los partidos tradicionales. Había como dos escenas claramente distinguibles, y eso empezaría a cambiar una vez que surge el Frente Amplio en el 71 y sobre todo a partir del 84. Uh-huh. Lo que vos decís es cierto, el sector más pauperizado de Montevideo, el que se decía que vivían los cantegriles, había sido un reducto más del ala novallista del Partido Colorado, y en particular del pachequismo a fines de los 60 hasta principios de los 80. Y sobre ese nicho del electorado fue que operó el MPP, también con un discurso muy diferente al que había manejado la izquierda tradicional, sobre todo si pensamos en izquierda tradicional como el discurso de socialistas y comunistas, que se ve también en el discurso de Richard Reid, cuando hablaba de primero mayo y lo repite dos por tres, de la cultura del trabajo, de la sindicalización. Es muy distinto al discurso del MPP, que entró en ese nicho de gente que de repente trabaja más en la informalidad, que no se socializa políticamente en el lugar de trabajo, en el sindicato, y de ahí la penetración que tuvo en ese sentido, con un lenguaje más llano, más de acercamiento, las famosas mateadas, mucho más parecido en algún sentido a lo que hacían algunos caudillos de los partidos tradicionales, en especial el Partido Colorado, también del herrerismo en muchos casos.
Antonio, ¿y qué pasa con la clase media? ¿No? A veces se dice que las personas de clase media-baja que ascienden a la clase media, que se convierten en una suerte de pequeños burgueses, terminan siendo los más conservadores por lo que les costó ascender socialmente.
Y el miedo a perder las cosas.
Y el miedo a perder las cosas.
La aplicación, ¿no?, de apoyo al fascismo, por ejemplo.
Ahí está. ¿A dónde ubicamos a la clase media? ¿Dentro de los progresistas o dentro de los conservadores?
Bueno, la clase media, viste que en Uruguay, cuando uno se le pregunta qué clase aparece, la mayoría de la gente trata de ubicarse en la clase media, del que gana, cuando se le pregunta después por ingreso, del que gana 10.000 pesos hasta el que gana 180.000 pesos, todos se ubican en la clase media.
Bueno, pero pongamos que esta clase media es una persona que viene de clase media baja, que se consolida como clase media, el nuevo uruguayo, ponele, ¿no? que tuvo un salto económico. Uh-huh. A esa clase media, ¿dónde se la ubica en el espectro político?
Y esa clase media está básicamente en el centro y fluctúa. Esa clase media, que muchas veces era la que definía ese electorado que a veces se pone dentro de los indefinidos y que históricamente o hasta la elección de 2004 se repartía en el momento de expresar el voto en una relación 2-1 a los partidos tradicionales. En la última elección del 2009 ya fue casi 1-1, ya se repartió casi en partes iguales entre el progresismo y lo que digamos, o lo que se entiende por izquierda y lo que se entiende por
derecha.
Por derecha. Pero sí, hay una parte, pensando no solo en Uruguay, lo que vos decías del fascismo, el fascismo en Europa, el nazismo en Italia sobre todo, el nazismo en Alemania, se aprovechó de esa gente que había accedido a cierto nivel de vida más o menos acomodado, que lo había perdido con la crisis del 29, y operó en ese sentido, en la búsqueda de volver a un pasado mejor. Por eso siempre la derecha habla de un pasado que fue mejor, o de rescatar cosas del pasado que funcionan mejor, que funcionaban mejor, volver a cierto orden.
Bien. Hola. Sí. Bueno,
sí. Ahí tenés algunos candidatos que se han definido informe interesante. Por ejemplo, Luis Lacalle Pou en alguna entrevista se ha definido como un liberal conservador. ¿Mm? como alguien que cree en la libertad como valor supremo, en la libertad
y cree en las tradiciones
y cree en la necesidad de recoger ciertas tradiciones.
¿Y eso no es el herrerismo?
Ciertos valores. Claro, eso es básicamente como lo que ha sido el herrerismo básico. ¿Mm? Un liberalismo más al estilo Burke, un liberalismo conservador. Lo que pasa es que pocas veces, pocos políticos son los que se animan a plantearse en ese sentido. O sea, cuando se habla de izquierda, de derecha, siempre sentimos eso, que la gente de izquierda tiene mayor predisposición a decir que es de izquierda o a identificarse como izquierda, mientras que la derecha generalmente tiene una connotación
negativa
que viene básicamente del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es más
difícil. Que un político de derecha en Uruguay, la mejor forma que tiene para decir que no es de izquierda, pero que tampoco es de derecha, es decir que es socialdemócrata.
Sí, o los que te dicen que el eje izquierda-derecha no explica nada y está perimido, pero lo que uno se encuentra cuando hace observaciones en la realidad o cuando hace encuestas, se le pregunta a la gente, es que todo el mundo se ubica más o menos en forma bastante precisa y coherente en el eje izquierda-derecha y ubica sus partidos más o menos en la misma situación y ubica a los otros partidos. O sea que por lo menos en ese sentido de ubicarse espacialmente es una categoría que todavía da mucho resultado y sirve para ordenarse.
Bien, Antonio, entonces desde la ciencia política digamos que a grandes rasgos se puede confirmar lo que decía Constanza Moreira. Más instrucción, más progresismo, menos, sí, más conservadurismo.
Sí, eso se confirma en todos los casos, porque si uno piensa en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vos ves ceremonias como de Oscar y eso, la élite cultural de Estados Unidos es mayoritariamente demócrata. O los profesores, la mayoría de profesores universitarios, no quiere decir que no haya republicanos, pero sí, básicamente sí, es demócrata, que para la política de Estados Unidos ellos dicen, no hablan de derecha e izquierda, sino de liberales y conservadores. Bueno, uh-huh. Ser liberal allá es ser demócrata, es ser más izquierda. Ahí ves claramente, y hay una asociación entre la pertenencia también a centros urbanos, religión, nivel socioeconómico, nivel sociocultural, que te va ordenando, te va mostrando y eso es, ya te digo, se replica en los países de Europa Occidental y se replica, lo ves también en la mayoría de los países de América Latina y en Uruguay, por cierto.
Bien, bueno, muchas gracias.
No.
Por desaznarnos, ¿no? Era casi un desaznándome, sí. Esto, que no fue presentado de alguna manera.
No sé si dio para tanto, pero por lo menos pusimos un poquito, un granito de arena más.
Bueno, Antonio, tú conoces a Constanza Moreira, ¿no?
Sí, claro.
Personalmente.
Claro, claro. Fue profesora mía, colega, mi jefa, sí. en el instituto.
¿Dónde la ubicarías en las etiquetas ideológicas?
Y ella, el discurso que tiene es la ubica entre un 2 y un 3 en la escala de izquierda a derecha. Si pensamos 1, que es la extrema izquierda, y 10 es la extrema derecha, ella se estaría ubicando en un 2 o en un 3. Más
pegadita de la línea, ¿no? La raya izquierda, entonces.
Claro, está, sí. Está obviamente que tiene un discurso que trata de despegarse, mientras que Tabaré Vázquez centró su evolución, si nosotros escuchamos lo que era el discurso de Tabaré Vázquez desde el 89 al 2004 y lo que es ahora, uno de más de correrse al centro, para lo que hablamos, tratar de que toda esa gente que no era de izquierda o que no tiene sentimientos de izquierda igual
lo acompañe.
Porque es así, la encuesta que salió Luis Eduardo González, que dio mucho para hablar, mucho más ahí en El Espectador se habló bastante, de que hay un 30% de electorado que se ubica a la derecha. Bueno, eso Luis Eduardo González ya lo encontró cuando hizo su tesis de doctorado, ya con datos del año 84, y es bastante constante, un tercio del electorado que se ubica a la izquierda, un tercio a la derecha. O sea, eso también te daba la pauta cuando en el 2004 alguna de la gente más optimista de Frente Amplio, incluso dirigente, decía, bueno, que Frente Amplio parecía que no tenía techo, que había sacado el 50% en el 2004 y que iba a seguir creciendo. Bueno, eso es conocer que había un porcentaje de gente, un tercio casi, que nunca va a votar, que es reacia a votar
a la izquierda. Bueno, Antonio, gracias por estos minutos y te estaremos llamando más adelante.
Bueno,
un abrazo.
Como siempre, un gusto, buen fin de semana.
Arriba, chau.
Chau.